Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es lunes, día 14 de septiembre. Estamos en el Ecuador de este mes y nos queda poquito para despedir al verano. Lo hemos hecho este fin de semana también con altísimas temperaturas. Días totalmente veraniegos, máximas de hasta 36 grados en la jornada de ayer aquí en nuestros arenales. Lo dicho, os acompañaré hasta la una de la tarde para abordar diferentes cuestiones. Abriremos sección literaria, Libros COPE. Nos acompañará una de nuestras colaboradoras, Arancha Serantes. Y también recordaremos la importancia de realizar deporte, pero ahora más que nunca en espacios seguros. Es el caso de Biguán Amalata. Su director, Tony Salazar, nos hablará de todas las medidas que se han implementado y los privilegios que tienen con respecto a otros centros deportivos. Y es que realizar deporte fortalece el sistema inmunitario y previene enfermedades, algo tan importante en estos tiempos de pandemia. También echaremos un vistazo a la Cruz Roja Española, entidad encargada de llevar a cabo ese programa de acogimiento familiar, proteger los derechos de los menores para prevenir situaciones de vulnerabilidad. Vamos a saber un poquito qué es lo que ha pasado durante los meses de pandemia y cómo ha cambiado también la metodología, además de lo que podemos hacer para ser familias acogedoras. En cuanto a los casos activos por COVID-19, siguen creciendo en nuestra demarcación sanitaria, aunque con datos menores como corresponde al fin de semana, en donde se realizan menos pruebas PCR que de lunes a viernes. A día de hoy son 186 los casos activos, 5 más que en la jornada de ayer, 181 personas están en seguimiento médico domiciliario, 2 más que en la jornada de ayer. Continúan estables los casos en hospitalización, un total de 5 personas, y se han dado 3 altas, son 750 los casos ya curados por COVID-19. Hoy, en el capítulo ya estrictamente informativo, el portavoz del Gobierno local de Ferrol, Julián Reina, ofreció una rueda de prensa, ya que esta misma mañana se celebró una junta de gobierno local y en unos minutos a la una comenzará un pleno ordinario de la Mancomunidad. También te cuento más cosas, que un centenar de camiones de transportes del carbón para la central térmica de Endesa en Aspontes permanecieron este fin de semana concentrados en la playa del lago como protesta por la falta de trabajo para este colectivo. Además, también la Xunta de Galicia ha eliminado varios puntos de vertidos de aguas residuales en el entorno del polígono industrial Río do Pozo, en Narón. Los técnicos del Plan de Control de Vertidos de Aguas de Galicia localizaron una inspección, uno de estos puntos, que se dirigía directamente al río Freixeiro. También se celebró, bajo un intenso calor, la festividad de las Pepitas, en un día totalmente inusual, en un 12 de septiembre. El acto institucional tuvo lugar en el Torrente Ballester, a puerta cerrada, en la Plaza de Armas, a que acogió la actuación de un total de 6 rondallas. Un último apunte, te cuento que el Partido Popular pide que se utilicen fondos de recuperación europea para convertir Navantia Ferrol en ese astillero 4.0. El senador Juan Juncal reclama la utilización de estas ayudas generadas por el COVID-19 para la construcción del dique de seco cubierto. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera, una información que nos patrocina la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Cambio de tiempo, eso sí, se mantienen las temperaturas bastante altas, las máximas rondarán los 26 grados, ahora mismo tenemos una temperatura de 22 con cielos cubiertos. Los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia, saúdos.
Buenos días, para hoy en Ferrol la carta en seteos anubrados con posibilidades de precipitaciones ocasionales. En cuanto a temperaturas, una mínima registrada hoy en Ferrol de 19 grados, una máxima prevista que llegará hasta los 26. Los ventos soprarán de componente sur, frouxos en xeral. Visto todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Venda.
Y la información del tráfico viene de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, con sede en Ortigueira. Los muebles los tienen en la Avenida de Cuba, en el número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. En las carreteras, un conductor resultó herido tras volcar el vehículo que conducía sobre las 12:30 de la madrugada del sábado al domingo en la parroquia de Sedes, en Narón. El herido fue evacuado por una ambulancia de urgencias sanitarias al hospital Arquitecto Marcide. Y hoy también se ha producido una salida de vía en torno a las 9:20 de la mañana a la altura del número 230 de la carretera de San Pedro, en Ferrol. Afortunadamente no hubo daños humanos y materiales. El conductor del vehículo perdió el control y acabó en uno de los márgenes de la carretera. Además, también te cuento que una embarcación de la Cruz Roja remolcó en la madrugada de este lunes a dos veleros que sufrieron ataques de dos grupos de orcas nuevamente al oeste del municipio de Cedeira. Por fortuna, los cuatro tripulantes no resultaron afectados. El primero de los incidentes se produjo pasados unos minutos de la medianoche y otro, concretamente, fue alrededor de las 3 de la madrugada. Desde hace escasos días se notificaron los primeros ataques de orcas en la costa. Salvamento Marítimo mantiene activo un aviso por radio para que todos los buques, en caso de avistamiento, eviten aproximarse a ellas.
El Hospital General Juan Cardona de Ferrol dispone de servicio de consultas externas, hospitalización, urgencias médicas, quirófanos, avanzados equipos de diagnóstico y una amplia variedad de especialidades médicas atendidas por personal altamente cualificado. Además, trabajamos con todas las compañías de seguros. Pida cita llamando al 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, especialistas en cuidarte.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9. Teléfono 981-422-233, en Ortigueira.
Comienza Libros Cope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
You're used to grey England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right.
Abrimos en este lunes sección El Libros Cope para daros las mejores recomendaciones literarias, porque leer, conocer, viajar con nuestra mente es imprescindible en estos tiempos para seguir formándonos y tener una actitud también crítica ante la vida. Hoy nos acompaña la escritora, humanista digital y doctora en filosofía, la ferrolana Arantxa Serantes. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Una de nuestras colaboradoras que retoma esta nueva temporada radiofónica. En estos tiempos extraños, como decimos, Arantxa, los libros siguen siendo una fuente de conocimiento y de sabiduría. Si te parece, empezamos por una de esas dos recomendaciones, Púrpura, escrito por dos autores, Terry Logan y Rubén Aguernaiz. ¿Qué nos cuenta? Porque habla sobre los problemas sociales que afectan a las mujeres, pero desde una óptica completamente innovadora, ¿verdad?
Pues sí, yo podría decir, aunque suene un poco raro, que la mujer es esa gran desconocida, y puntualizo, en la ciencia ficción.
Claro.
Porque muchas veces sí que ficcionamos pues la realidad de la mujer desde muchas ópticas, pero no desde la ciencia ficción, que es algo que me llama mucho la atención con esta autora. Es decir, la realidad no está en el espacio exterior, ni buscando extraterrestres, ni por otros mundos. En este caso, son mundos muy reales que van pues muy relacionados con los abusos, con la falta de oportunidades y con el acoso, con muchas de estas cosas que parece que podrían ser sacadas de un contexto terrorífico. Porque no se puede imaginar una distopía mayor, pero en personas individuales. Entonces eso, la verdad, pues hace que nos adentremos en ese oscuro mundo, ¿no?, interior, que podemos tener todos en medio de esas situaciones, y creo que Terry Logan consigue casi hacer de esto como una serie televisiva, porque me llama mucho la atención cómo lo narra. Lo narra como si fuera una serie de Netflix o de Amazon Prime, ¿no?
Ella es guionista también.
Debe intrigar. debe claro. entregar, es ser muy visual.
Ella es guionista también, Arancha.
Efectivamente. La verdad es que se nota muchísimo esa faceta, porque junto con Rubén Arnaiz, que también está acostumbrado también al guión, pues digamos que le da, digamos, ese punto de drama, que la verdad no nos pasa desapercibido. Llega a ser como muy monólogo interior y también pues da un espacio, pues ya digo, de recreación que nos envuelve. Uh-huh. Es totalmente envolvente. Ya digo, llega a generar algo, pues eso, de terror, como ya venía diciendo antes, por eso, porque dices, caramba, podría pasarnos a cualquiera de nosotros y encontrarnos encerrados en ese mundo tan oscuro, por eso, porque llega al fondo de uno mismo, ¿no? Uh-huh. Y entonces a mí me gusta cuando realmente unas personas logran atrapar de ese modo al lector.
Arancha, una novela, un libro que vio la luz en marzo, además de este año, yo creo que justo antes del confinamiento, con lo cual lo podemos encontrar en las diferentes estanterías y también a nivel digital. Seguimos, El honor de los filósofos. Esto, como doctora en filosofía, claro, hace honor también un poco a lo que tú has estudiado, a tus vivencias, y nos cuenta las biografías de quienes fueron fieles a la razón. Ahí en este libro aparecen personajes como Hipatia, Descartes, el sobrino de Aristóteles. ¿Cómo lo narra Víctor Gómez Pin, que también es filósofo y escritor?
Pues mira, una de las cosas que también es muy significativa es que lo narra partiendo de una pregunta base, que es que ¿se puede ser fiel realmente a un razonamiento, incluso más allá del contexto histórico que a uno le toca vivir, e incluso defendiéndolo a ultranza, llegando a convertirse en un ideal que llega a costar la propia vida? Que esa es una de las cosas que hoy en día creo que carecemos un poco. Uh-huh. Cuando realmente algo es auténtico, algo realmente nos lleva, pues eso, a algo mucho mejor y a cumplir con aquello con lo que soñamos, ¿no? Que es la realización de una vida. Realmente somos tan fieles a todo eso hasta el final, es decir, partiendo de que hay problemas que realmente pues nos afectan dentro del punto de la existencia, ¿no? Y entonces, pues ya si nos remontamos incluso a Sócrates, nos damos cuenta de que incluso él mismo fue capaz de ser autopunitivo, ¿no? Uh-huh. Y de decir, bueno, pues incluso hasta ese punto voy a tener una muerte como gloriosa, porque creo en lo que digo, ¿no? Y entonces, pues, la verdad es que es muy difícil entender que esas revoluciones se dan también gracias a ellos, ¿no? Y que la historia, pues, la verdad, no ha sido muy comprometida en recordarlos y en entender por el porqué de sus circunstancias. Entonces, creo que es una especie de justicia, de acto justiciero, ¿no?, que hace el autor con respecto a esa situación, ¿no? Es decir, los filósofos creo que ahí han demostrado que, bueno, que aunque parezca que se los puede echar de una república platónica, ¿no?, porque molestan, porque piensan, también ellos mismos saben volver a ella y decir, bueno, con esta dignidad que me voy, pues al mismo tiempo regreso, dejando ese legado y dejando una impronta histórica. Entonces, creo que por ahí, pues, bueno, yo diría que hoy en día hay pocos filósofos que pudieran decir, pues, me comprometo. Alguno sí que lo ha hecho, pero siendo mediático y dando fuerza como un Noam Chomsky, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero no dando su vida,
casi
como hacían ellos.
Ese camino, ¿no?
Claro.
De voy a imponer ahí un poco pues mi forma de pensar y de decir, ¿no?
Claro, pero sin dar la vida.
Con este criterio.
Claro, sí. Sin dar la vida como hacían en la época clásica, que esto era, vamos, totalmente diferente, ¿no? Lo que experimentamos hoy en día. Se puede hacer la revolución, sí, efectivamente, pero de otra manera, diría yo.
Bueno, sí.
Para seguir reflexionando, El honor de los filósofos, de Víctor Gómez Pin, ese Púrpura de Terry Logan y Rubén Arnaiz. Arancha Serantes, como siempre, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Xuntanza Centro de Día. Las nuevas necesidades nos traen nuevas soluciones. Nuestros mayores en las mejores manos, a 80 metros del centro de salud, en un entorno exclusivo y porque se merecen lo mejor. Ayuda a domicilio, salidas socioculturales, peluquería, podología, fisioterapia e infinidad de servicios. Xuntanza Centro de Día en Avenida Tarrío 10 Fene. Visita nuestra web www.xuntanza.es.
En el campo, ser respetuoso con el entorno es importante y cuidar tu maquinaria también lo es. Por eso, Hidronor Grupo Capella pone a tu alcance el Repsol Agrodiesel 10C+, el gasóleo agrícola más avanzado, recomendado por John Deere y New Holland. Con Repsol Agrodiesel 10 Plus, optimiza la combustión, alarga la vida útil de tu maquinaria, minimiza los costes de mantenimiento y con Hidronor, además, consigue magníficos regalos seguros con tus pedidos. Hidronor Grupo Capela, en Asneves Capela, teléfono 981 45 94 24. Hidronor, también en el campo, tu mejor aliado.
Es un monte madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669 2084 21 ou 689 97 2607.
Biocen, podología y fisioterapia. La Gándara, Narón, teléfono 981 94 63 30. Centro Biocen, salud de pies a cabeza.
Imprenta y papelería San Esteban, artículos de regalo, material de librería, impresión y encuadernación de libros y revistas, invitaciones de boda, bautizos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono y fax 981-340-695.
Preguntaba, ¿cómo sería besarte?
Herrera en COPE.
¿Cómo sería llamarte? ¿Cómo sería llevarte de la mano a nuestro parque?
Bueno, vamos a hablar del acogimiento familiar, un programa que lleva a cabo la Cruz Roja Española y que aquí, en la provincia de A Coruña, bueno, pues tiene a diferentes familias acogedoras. Comentaremos los datos a continuación, pero el objetivo general de este programa es proporcionar esa atención temporal a aquellos menores en situación de riesgo, desamparo y desprotección social, tutelados o en guardia por la Xunta de Galicia, en un ambiente familiar normalizado, ajeno a su familia de origen, por no existir esta o por no ser idónea para cuidarles. ¿Cuántas de estas situaciones existen en nuestro entorno y siempre se necesitan familias? Queremos saber también cómo el tema de la pandemia sanitaria ha modificado un poco la metodología de contacto con estas familias que además necesitan formarse y también de protocolos para atender a estos menores. Nos lo va a contar todo. Laura Cerviño es directora provincial de Infancia, Juventud y Mayores de la Cruz Roja en la provincia de A Coruña. Laura, bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, yo le preguntaba antes de la entrevista a Laura cómo estaba un poco la situación en nuestra provincia y en Ferrol, y ella me recordaba que siempre, siempre, siempre se necesitan familias porque siempre hay niños a la espera de estas familias acogedoras, ¿no, Laura?
Efectivamente, ya independientemente de la situación en la que estamos viviendo tan, tan incierta y que nos está perjudicando pues a todos y a todas, en este caso, pues siempre se necesitan familias de acogida para estos menores que, como bien explicabais al inicio, están en situación de desprotección por una u otra manera, ¿no? Bien sea pues porque su situación con la familia de origen pues es complicada en este momento, es algo temporal, o bien pues porque como inicio a tener un ámbito normalizado y sobre todo salir de los centros, ¿no? De todas maneras, sí que es cierto que, como decía, la pandemia nos ha afectado a todos y en este caso pues ha cambiado un poco el procedimiento y las formas de actuar pues con respecto a ese tipo de intervenciones, al igual que pasa en otros proyectos, ¿no?
¿Cómo ha cambiado precisamente esa metodología? Porque, como apuntaba, la formación es un pilar importantísimo para estas familias, las entrevistas previas, los protocolos, es decir, que vosotros tengáis muy claro que, aparte de la voluntad, existe una idoneidad, ¿no?, de esas familias y esas personas para poder acoger a estos menores. ¿Ha habido dificultades durante los meses más duros de confinamiento de la pandemia para poder atender este feedback necesario entre las familias, técnicos y menores?
Sí, pues sí, ha habido muchas dificultades, pero bueno, nos hemos tenido que reinventar, pues como en muchísimos casos, como pasa en otros proyectos, ¿no? De hecho, pues como bien decías, para que una familia de acogida forme parte de nuestro programa requiere de una valoración previa por nuestro personal técnico, en el sentido pues de ver un poco pues qué es lo que ellos pueden aportar, el conocimiento del programa, hacer una serie de entrevistas para conocernos mejor, y todo eso, claro, lo tenemos planteado a nivel presencial, todo está planteado a nivel presencial, al fin y al cabo. Y nos hemos tenido que adaptar a hacer las intervenciones a distancia, esa parte de valoración quedó un poco en segundo plano, para la incorporación de familias, quiero decir, quedó un poco apartado y nos centramos en la intervención de nuestras familias que ya formaban parte de nuestra red, así como los acogimientos que teníamos iniciados. Nuestra intervención, en general, hay mucha intervención telefónica, pero con la situación del COVID se aumentó y luego, sobre todo, el tema de las visitas. Fue algo que generó muchísimas dificultades porque muchos menores tienen visitas concertadas con su familia de origen, pues cada X tiempo, cada semana, cada quincena, como esté estipulado, y las visitas se cancelaron, por lo cual nosotros por lo que hacíamos en algunas ocasiones es facilitar que se vieran con su familia de origen, pues a través, por ejemplo, de herramientas a distancia como puede ser el Teams.
¿Esto ha afectado de alguna manera a los menores o incluso a las familias biológicas de los mismos, esta falta de contacto?
Pues efectivamente puede afectar y mucho, de ahí que las intervenciones y las situaciones de crisis pues fueran mayor en algunos casos. Cada caso es un mundo, entonces estaríamos generalizando, ¿no? Okay. Si dijéramos todos lo han pasado fatal. No, cada caso es un mundo y en muchos casos pues se llevó bien y en otros pues se generó muchas dificultades. En un principio a lo mejor no se veían esas dificultades porque esas emociones, pues al igual que nos ha pasado a muchos, ¿no? Estaban contenidas y posteriormente surgen, como es ahora que pueden surgir, otras que ya desde el primer momento pues ya se veían esas dificultades. Y por lo tanto, por nuestra parte, pues intentábamos estar más pendientes de esas familias de acogida para orientarlas, asesorarlas en esta nueva situación que les tocó vivir y estar más pendientes de los menores pues para intentar aliviar esas crisis que pudieran existir.
Laura, para aportar datos, en la provincia de A Coruña, ¿cuántas familias de acogida hay, cuántos niños están acogidos y cuántos a la espera?
Pues en las familias de acogida ahora mismo en la red es algo que se va actualizando cada mes, cada dos meses, porque puede haber familias que se den de baja, otras que se incorporen nuevamente. En la provincia de A Coruña tenemos 137 familias de acogida ahora mismo, de las cuales en Ferrol, en la comarca de Ferrol, tenemos 14. De esas 14 que tenemos en la comarca de Ferrol, hay que diferenciar también que muchas están acogiendo y otras están en espera, porque no todas las familias de la red están acogiendo en ese momento. Puede ser que haya una situación puntual de esas personas que hagan que no pueden acoger en ese momento por su situación familiar o por lo que sea, y les llamamos, las tenemos en espera. Es lo que denominamos ponerlos en espera, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que en el momento que pase unos meses y que su situación se estabilice, pues o que ellas puedan, pues volver a tenerlas como disponibles. De las 14, como decía, que tenemos en Ferrol, 10 están acogiendo y 4 están en esa situación en espera. Uh-huh. Y en cuanto a los menores en acogimiento, a lo largo del año, de lo que llevamos de año, hemos tenido 129 menores en acogimiento en la provincia de Coruña, de los cuales actualmente están en activo 120 acogimientos. En la comarca de Ferrol hay 17 acogimientos, ahora mismo en la actualidad, de los cuales pues hay 12 que son de Ferrol. En otros casos puede ser que la familia de acogida sea de Ferrol y que el menor pues sea de otra localidad.
Uh-huh. Reitero, tenéis muchos niños a la espera porque sí que hay mayor dificultad entre grupos de hermanos o niños con necesidades especiales para encontrar un hueco, ¿no?, en esas familias.
Sí, efectivamente. La numérica de derivaciones, que le llamamos, ¿no?, por parte de los equipos de menores a nuestro programa, pues aumenta cada mes. Tenemos como una especie de red también en el cual están en espera y muchos de ellos pues requieren de estar bastante tiempo en espera, por lo que decías, que hay casuísticas que son muy complejas, como es el caso de algún menor con necesidades especiales que requiere una atención más individualizada y que requiera de un mayor tiempo, ¿no?, de dedicación. Eso por un lado, luego los adolescentes, que también pues es un grupo que en algunos casos algunas familias pues tienen cierta reticencia pues por pensar que puede generarle conflictos, ¿no?, por el hecho de ser adolescente, y no siempre es así. Y luego los grupos de hermanos, pero los grupos de hermanos pues tenemos muchos y aunque intentemos pues promover, que sería lo ideal, que estén juntos en una misma familia, es muy complejo, con lo cual muchísimas veces pues lo que tenemos que hacer es dividirlos entre diferentes familias y fomentar que esas familias de acogida tengan contacto entre ellas para que los hermanos y hermanas también se puedan ver.
Laura, cualquier persona, matrimonio, pareja de hecho, con o sin hijos, puede ser familia acogedora. Lo importante es la voluntad, la información, ¿no? Y después inicias ese proceso de idoneidad. ¿En qué consiste y cuáles son un poco, por decirlo así, entre comillas y con pinzas lo cojo, los requisitos para poder ser familia o persona acogedora?
Pues la voluntad, o sea, eso es el primer paso, la voluntad y la seguridad de querer ser familia de acogida. Por eso es importante tener una primera sesión informativa, porque en muchos casos la gente, bueno, todos, yo creo que si no nos explican con detalle en qué consiste el programa, pues a lo mejor tenemos una idea equivocada de lo que es ser familia de acogida. Por lo tanto, por eso siempre es importante, antes de solicitar información, pues entrar en la web de acogimientofamiliar.org, de Cruz Roja, ver un poquito pues de qué va el programa. Y una vez que pensemos que sí que encaja con lo que nosotros teníamos presente, pues acercarse por aquí, bueno, ya les llamaría las técnicas del programa para concertar una cita y hacer una sesión informativa, explicarles un poco con más detalle en qué consiste el programa. Y una vez que todas las partes estén de acuerdo, pues ya se iniciaría el proceso, por decirlo de alguna manera, que sería el de valoración, que como te comentaba al principio, pues requiere de una serie de entrevista social, psicológica, ver un poco el ambiente familiar, el domicilio de las personas interesadas en hacer la acogida, para luego poder ir trabajando sobre esa idoneidad, que luego es la propia Asunta la responsable de certificarla.
Claro, porque me imagino que también habrá unos requisitos a nivel económico, ¿no? O quién se hace cargo de la manutención y de los gastos que puede ocasionar tener a estos menores en el hogar.
No, a nivel económico hay ayudas que se envían por parte de la Asunta. Una vez que tú formas parte del programa de acogimiento familiar, nosotros somos un servicio que damos a la Asunta. La propia Asunta es la que gestiona todo ese tipo de retribuciones.
De acuerdo. Pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por hablarnos de este programa, que también, bueno, pues en cuanto a la metodología se ha tenido que adaptar a estos cambios de la pandemia. Para cualquier información, acollementofamiliar.org, ese servicio que presta Cruz Roja Española en colaboración con la Xunta de Galicia. Laura Cerviño, gracias por informarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Saludos.
Venga, saludos, hasta luego.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Cómo? ¿Que todavía no te has enterado? Solo este mes, con los EcoMove Days de Hyundai, puedes llevarte cualquier modelo de nuestra gama SUV Eco con descuentos increíbles. Además, podrás beneficiarte de todas las ventajas que te ofrece el compromiso Hyundai. ¿A qué esperas? Cambia de coche con los EcoMove Days. Hyundai.
Finisterre Motor. En Ferrol, Avenida Nicasio Pérez, Polígono de Agándara. Y en Coruña, Avenida Finisterre, Polígono de Agrela.
Cristalería San Juan, 30 años con vosotros, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, antes Aisla Glass, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón, teléfono 981-370937.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008.
Y antes de irnos al boletín informativo de la una de la tarde, te recordamos algunas de las noticias de la jornada. En el capítulo de ocio y cultura, te cuento que la Sociedad Gallega de Historia Natural y el Ayuntamiento de Ferrol proponen visitas guiadas
y gratuitas a doniños y también a los jardines urbanos de Ferrol dentro del programa A Bibliotecas AEO Medio. La primera tendrá lugar el próximo sábado, día 19. Y también en Narón han abierto el plazo de presentación de imágenes al undécimo concurso de fotografía Ciudades de Narón. Desde hoy se pueden inscribir todas aquellas personas que lo deseen. Estará abierto hasta el próximo día 25 de septiembre. Los premios oscilan entre los 150 y los 750 euros. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Regresamos a partir de la 1 y 20 en el espacio de Usted Dirá.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Es la 1 y 20 de la tarde, retomamos esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol, iniciando el tiempo de opinión del oyente, el espacio de Usted Dirá, en donde tú te conviertes en protagonista. Lo dicho, como decían nuestros compañeros de COPE Galicia, ya podéis ver en nuestra página web, en COPE Ferrol, ese vídeo de las orcas que nuevamente se han vuelto a cebar, en este caso con un barco, con dos, en esta pasada madrugada. Es un vídeo que podéis consultar en nuestra página web. Las orcas han roto el timón de esos dos veleros cuando navegaban por aguas de Cedeira. Las dos embarcaciones resultaron dañadas y no pudieron continuar con su previsión de navegación, teniendo que ser llevadas a puerto. Y también te recuerdo los datos en cuanto a COVID-19 en nuestra demarcación sanitaria. Se registran 186 casos activos. Están hospitalizadas 5 personas, 181 siguen con seguimiento médico domiciliario, se han producido 3 altas y son 5 casos activos más con respecto a la jornada de ayer. Estamos en Usted Dirá. Si quieres opinar sobre este u otros asuntos, puedes hacerlo en el teléfono habitual, en el 981-33-3105, y también tenemos en marcha nuestro WhatsApp ciudadano para tus mensajes, el 687-968291. Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. ¿Y cómo lleváis la vuelta al colegio? Habida cuenta de que la Consellería de Educación ha retrasado el inicio en secundaria, formación profesional y bachillerato al próximo día 23 de septiembre y no al 16 como estaba previsto. Ya en diferentes centros educativos de nuestro país se están produciendo focos que obligan a cerrar las aulas e incluso a cerrar colegios enteros. Es el caso del Colegio Calasancio de Pontevedra, que ha cerrado sus puertas tras detectarse 8 positivos, nada más y nada menos que en las plantillas. Y es que los padres estamos cruzando los dedos para que la situación siga lo más normal posible en nuestro entorno. ¿Cómo está siendo la vuelta a las aulas entre vuestros familiares, hijos, nietos, sobrinos, etcétera, etcétera? Nos lo podéis contar aquí en el espacio de Usted Dirá, 981-33-3105. También nos acercamos hasta el Ayuntamiento de Narón, porque van a licitar en más de 100.000 euros la mejora de la accesibilidad dentro de ese centro de formación Irmán Froilaz, que se ubica en La Gándara y que acoge los diferentes cursos formativos, sobre todo para personas desempleadas. Las empresas interesadas en realizar las obras disponen de plazo hasta el 29 de septiembre para presentar estas diferentes ofertas. Y, por cierto, el Partido Popular pide que se utilicen fondos de recuperación europea para convertir Navantia en ese ansiado astillero 4.0. El senador Juan Juncal reclama la utilización de estas ayudas generadas por el COVID-19 para la construcción del dique seco cubierto aquí en Navantia. También ha habido manifestaciones durante este fin de semana, en concreto en Aspontes. Allí, los diferentes transportistas del carbón permanecieron concentrados en la playa del lago como protesta por la falta de trabajo del colectivo. La acción coincidió con el inicio la semana pasada de esas pruebas
para la introducción de combustibles alternativos en la central, para ver cómo, bueno, pues se puede fraguar una alternativa a la quema del carbón. Está la situación complicada a nivel laboral. Y también en cuanto a los sucesos, os lo contábamos también en la página web durante estos pasados días. Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Ponte de Ume tienen abierta una investigación para saber quiénes han sido los autores o el autor de la decapitación de la estatua de San Nicolás, ubicada en el entorno de la iglesia de Santiago. El acto vandálico, al parecer, se produjo en la madrugada del jueves al viernes. Gracias a la colaboración ciudadana, consiguieron recuperar esa cabeza y, bueno, pues dicen desde el ayuntamiento que la investigación está muy avanzada y que pronto habrá datos de ser responsable o responsable de estos hechos contra el patrimonio de este municipio y el patrimonio también de la iglesia. Es la 1:25, estamos en el espacio de Usted Dirá. Puedes opinar 981-33-3105, 981-33-3105. Vamos con una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo le diría a esa gente que anda sin mascarilla que lo tome un poco más en serio, que esto no viene de cachondeo, valga la expresión vulgar, ¿eh? Incluso hay un fenómeno en los océanos, que las orcas ya sabemos todos que están atacando. Y en Filipinas no sé qué ha ocurrido también en los océanos, o sea que mucho cuidado. Y por otra parte estamos gobernados por no sé quién. Resulta de que ahora el saludo de codo ya no puede ser porque es muy cerca. Ahora que nos saludamos, ¿con qué? Con un palo. Buenos días.
Bueno, pues buenos días, gracias. Sí, dicen que el saludo con el codo no es muy recomendable. Nos tocamos piel con piel cuando muchas veces utilizamos el codo también para estornudar. Bueno, pues hay que mantener las distancias y utilizar la mascarilla. Esto es fundamental. En el WhatsApp nos dice un oyente: hola, voy muchas veces a la playa de Cariño, junto al puerto exterior. Por favor, a ver si arreglan unos baches muy grandes que hay y que son un gran peligro. Muchas gracias. Bueno, pues a ver si se tiene en cuenta esta opinión. Nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Era para el alcalde de Ferrol. A ver cuándo piensa arreglar algo en las calles. Vamos a ver cuándo saca la ratonera que hay por las calles, que ya no es la primera persona que pasa por las calles. Casualmente, en la calle Coruña, que iban las ratas por la acera arriba y devolvió en la misma calle. Eso es normal. Eso es un alcalde para gobernar un sitio como es Ferrol. Ferrol un día fue Ferrol, hoy no es. Hoy es una aldea, es una ratonera. Les debía dar vergüenza a los gobernantes. Gracias, Radio Popular.
Pues hay que dar su opinión. Gracias, saludos.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Con respecto a eso de saludar con el codo, nos dice un oyente: buenos días, no podemos saludarnos con el codo para mantener la distancia, pero los autobuses pueden ir llenos. También sucede así en otros medios de transporte. Imaginaros el metro de Madrid en hora punta, precisamente muchos de los contagios también son debido a esos contactos, con lo cual muchísima precaución. Y en cuanto a la situación en la que se encuentra la ciudad de Ferrol, precisamente hoy el Grupo Popular afirma que los gobiernos no se miden por sus intenciones, sino por sus resultados. Critican que Ferrol es una ciudad castigada por el declive poblacional, por la falta de empleo, que hay que más de 5.500 ferrolanos en paro, y solicitan que el alcalde se preocupe más por la realidad de la ciudad y plante cara ante cualquier administración. Llevan casi 6 años sin estabilidad política y presupuestaria. Es lo que consideran los populares, lo que ha mermado, dicen, las capacidades inversoras y el crecimiento de la ciudad. Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105. Bueno, pues seguimos con esas distancias sociales, seguimos con esas mascarillas en los centros educativos en muchos casos. Bueno, pues la comunidad educativa, los padres y madres también critican que en esas clases de 25 muchas veces no se pueden cumplir las distancias adecuadas entre pupitre y pupitre. Y bueno, lo que hay que ser es muy conscientes de la situación que estamos atravesando en estos momentos. En nuestra página web, lo dicho, podéis seguir consultando toda toda la información y también a partir de las 2:20 en ese informativo mediodía COPE Ferrol con nuestro compañero Javier García. Una última cuestión. Nos vamos al WhatsApp, nos dice un oyente. ¿Estaría bien que la Guardia Civil se dejase ver más por la avenida Arenal de Cabañas? Este fin de semana han entrado en un total de 3 establecimientos. Tenemos mucha inseguridad. Gracias. Pues sí, han robado en diferentes establecimientos en esta avenida. Intentaremos recabar más información. Como siempre, gracias por estar ahí. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buenas tardes.